Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Con la excusa de la próxima realización de la Peña Trashumante, que por impulso de Rally Barrio Nuevo retorna a la presencialidad tras la pandemia, con una gran celebración comunitaria el sábado 11 en el Club Atenas de Córdoba, nos dimos el gusto de dialogar con Tato Iglesias, fundador de la Universidad Trashumante. La experiencia de educación popular que se inició a finales de la década del 90 es, desde entonces y además, una apuesta política por el encuentro y la emancipación, dos nociones que la vincularon, siempre por abajo, con diversas organizaciones sociales y campesinas. Para lo trashumante, sostener esas premisas iniciales y explorar formas de profundizarlas y plasmarlas desde la Argentina profunda implicó marcar un rumbo y, en el camino, perder afinidades con grupos y personas que abandonaron esos ideales y eligieron transitar la política por rutas colectoras donde priman las dirigencias, el oportunismo, el mandato de lo posible, solamente lo dado, la lógica estatal del mal menor. Capaz de reconocer continuidades, abandonos, anhelos y nuevos proyectos, el de la Trashumante sigue presentándose como una propuesta en construcción para forjar un futuro que sale al encuentro de colectivos y seres dispuestos a la aventura de pensarse, de juntarse, de aprender el valor de aquello que se comparte y se plasma. Sobre esos pilares donde lo hecho y lo por hacer se dan la mano, charlamos con este sociólogo y autor de libros como Prasfrente, Historias de Vida, Contexto y Educación Popular, De Carambas, Recorcholis y Cáspitas, una mirada trashumante de la educación y también de Un viaje hacia la autonomía, un recorrido sobre los conceptos y procesos de organización desde la educación popular en la Argentina. Que estas palabras y estos aprendizajes que también queremos hacer nuestros puedan narrarse en Después de la Deriva son una manera más de acompañar una gesta silenciosa y festiva a la vez, donde poder reconocernos como parte de ese enjambre de nadies que aún asolados por la traición, la entrega y la barbarie, no deja de tratar de inventarse un mañana.
Bueno, primero sería, ya que se nos viene la fecha encima, ¿cómo están preparando la próxima Peña Trashumante que van a hacer ahí el fin de semana del 11 en Atenas de Córdoba?
Bueno, en realidad el grupo madre que trabaja acá en la Peña, el grupo cordobés, Trashumante Cordobés, ¿no? Es un trabajo terrible, inmenso, pero muy gustoso, ¿viste? Para todos. Aparte de nuestra forma de autogestionarnos, o sea, con esta Peña anual, el rally junta muchísima gente, van los invitados, y no es solo la Peña, ¿viste? Por ejemplo, a ver, la cocina es una cosa. Es otro movimiento extraordinario. Ahí participan 10 a 15 organizaciones barriales, populares, de Cabana, de Córdoba, de Ciudad de Córdoba, etc. Que entre ellos se arman todo lo que tiene que ver con la cocina, pero además también se autogestionan con eso. O sea, toda la parte de la cocina va a parar a la gente de los barrios, a la gente de los sectores populares que trabajan cotidianamente en esto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, siempre la Peña, no sé si alguna vez fuiste, empieza con una ceremonia que es mágica, ¿no? Nosotros cada vez estamos más con este tipo de la ceremonia porque nos parece que es un ritual muy importante, ¿no? Generalmente entran todos los trashumantes reciben a la gente que viene a la Peña, entran todos juntos al local que es en Atenas, que es un club enorme, el salón que tiene, entran más de 5.000 personas. Y en el medio entra el rally con los músicos, entran todos cantando, hasta que van ocupando cada uno sus lugares. Y bueno, y después es un lugar donde hay muchas ferias también, va mucha gente feriante, va a haber un taller para feriantes, o sea que no es una peña, así nomás eso te quiero hacer entender, ¿no? Cuando cumplimos 20 años fui yo, que voy poco en realidad, ahí hicimos unas palabras alrededor de que cumplíamos 20 años de lucha y de resistencia y de, digamos, de autonomía y de horizontalidad y de todos los valores que hace la educación popular, creemos nosotros. Y cantamos con el rally. Ese día fue muy emocionante porque estaba Peteco Carabajal también y estaba Juan del Mole, este músico rosarino, y cantaron todos juntos la famosa canción de Fander, de la orilla larga, no me acuerdo cómo se llama ahora, porque es muy, muy emocionante.
Oración
Y
del
bueno,
remanso.
es oración del remanso. Y bueno, y duda suele durar hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿viste? Es una fiesta. La gente baila, es impresionante. Así que es mucho esfuerzo, pero vale la pena. No solamente por la peña y por la plata, sino por todo lo que se genera ahí espiritualmente, ¿no?
Está muy bien. ¿Y cuál es hoy el presente de la Universidad Trashumante? Digo, supongo que la pandemia debe haber hecho, haber generado un impacto muy grande en lo que ha sido, en lo que es para ustedes justamente moverse, vincularse con la gente de todo el país. ¿En qué momento se encuentra hoy el proyecto de la universidad, Tato?
Bueno, en realidad tuvimos que recurrir mucho a la computadora. Porque no nos quedó alternativa. Así que logramos sostener durante todo el mante y a su vez, digamos, hicimos varios encuentros de formación. No sé si sabés que Raúl Sivechi está trabajando en la Trashumante ahora con nosotros, se incorporó, ¿viste? Lo cual para nosotros es muy importante, su presencia y su sabiduría. Y entonces, dimos, primero estuvo mi hija, una compañera que se llama Ana Massi, Vasca Massi. Después tuvo mi hija Cecilia, que está en México, hablando de racismo y colonialismo y todos esos temas. Después tuvo Raúl, así un pantallazo de la historia de la América Latina y cómo estamos hoy. Y después tuve yo. Lo mismo sobre Argentina, ¿no? Y bueno, en este momento nos ha resultado muy difícil resistir y lo hemos logrado hasta acá a estas cuestiones que los movimientos sociales se han convertido en movimientos gubernamentales, en su gran mayoría, y por tanto han perdido en criticidad, sobre todo frente al sistema capitalista, ¿no? Que es el enemigo principal. Entonces, hay muchísimos grupos chiquitos, grandes, medianos, en todo el país, muy aislados entre sí, pero que son grupos autónomos, ¿no es cierto? Y sobre todo los grupos que están resistiendo a los problemas socioambientales que son cada vez más graves. Ahí en Córdoba hay un grupo que se llama Parabachasca, que está ahí en el Valle de Carabachasca, Parabachasca, y también cerca de Cosquín y Carlos Paz, que están resistiendo la famosa ruta esta de IRSA. ¿No? IRSA es un proyecto muy escondido en el país, muy escondido, muy desconocido, pero es un proyecto internacional que está llenando América Latina de autovías con el pretexto de, ¿te acordás la película de Cowboy cuando los niños se resistían al tren? Y el progreso por acá es lo mismo, ¿no? O sea, se resisten y se resisten al progreso, no, se resisten al extractivismo, porque esas autovías van a comunicar el Pacífico con el Atlántico de una forma extraordinaria, y volvemos a la época de los trenes, los ferrocarriles, cuando los ingleses los plantearon para llegar al interior y sacar al puerto rápidamente toda la mercadería. Y aparte también trabaja con hidrovías y destruyen montañas, ríos, Puerto Pito, el río Nizacate, que era un río extraordinario, hoy está prácticamente tirado, ¿no? Entonces, digamos, la Trashumante promovió con otras organizaciones un encuentro de redes autónomas que se hizo en La Rioja hace ya 3 meses. Hay otras redes autónomas también, y la idea es acoplarnos todos a todas las redes, y ir construyendo un espacio político no partidario, pero que tenga presencia en el panorama argentino, porque la cosa está gravísima, ¿no? Para nosotros está gravísima en todo sentido, en todo sentido. Ese es un proyecto serio. El otro proyecto es la famosa escuelita transhumante que hace años que la venimos sosteniendo. Nosotros un día descubrimos, nos dimos cuenta reflexionando, que en realidad casi todos los grupos de educación popular y movimientos sociales son formados, los que dirigen son de clase media, ¿no? Entonces dijimos que había una contradicción ahí, que no podía ser. Entonces, después de muchas, nosotros somos de muy reflexivos, de reflexionar mucho en nuestras prácticas, ¿viste? Y a su vez después proponer una actividad concreta. después de 4 o 5 años de reflexión, propusimos formar educadores populares de sectores populares, ¿no? Que ellos mismos fueran empezando a coordinar y dirigir actividades en este sentido. Entonces hicimos una cosa que se llama Escuelita Transhumante, que es una maravilla, realmente, ojalá pudieras venir algún día presencial porque es una maravilla. Un círculo dura cuatro reuniones, que generalmente hacemos dos por año, humano no hay pueblo. La primera es sobre ideología, la segunda es sobre política, la tercera es sobre metodología, y la cuarta es un resumen de todo y lo actitudinal, que siempre jode mucho en todos los grupos, ¿no? Los egos, querer aparecer, ¿no? Todo eso lo trabajamos mucho. Sobre todo en la izquierda esto es un desastre. La lucha de egos que hay en general es muy, muy, muy preocupante. Y bueno, ya hemos pasado estamos terminando el tercer ciclo mejor dicho, el tercer periodo de la quinta escuelita. Quisiéramos expandernos por todo el país, pero bueno, no nos dan los recursos todavía. Y bueno, la última escuelita que yo fui, que fue en Córdoba, prácticamente coordinó la gente de los barrios. Fue increíble, ¿viste? Ellos coordinaban, participaron en el temario. Y tratamos que participen en todas las cuestiones y en todas nuestras reuniones, también participan en la peña muchísimo. Así que ahora estamos tomando la decisión de, siempre salimos a dar charlas y talleres, educación popular con todo el país, la pandemia nos paró un poco, pero igual seguimos trabajando, y estamos por tomar la decisión de salir a hablar con mayor claridad. Yo estuve hace poco en Villa del Dique, Córdoba. Donde había un encuentro de socioambientalistas y grupos de educación popular y grupos de todo tipo. Fue muy interesante porque cuando uno escucha a algunos socioambientalistas en general, son muy interesantes, pero hablan nada más que de leyes, de decretos, que de gobierno, que esto, pero a eso hay que agregarle la lucha, porque si no agregas la lucha, viste, no. El grupo este que te digo de Parabachasca ha tenido gente presa, reprimida, herida, pone el cuerpo, y si no pones el cuerpo, las prácticas que hacemos es difícil, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con los grupos de Chinecito, en La Rioja, que están luchando contra la Jomatina, en Catamarca, en Chubut, con La Mina. O sea, hay múltiples y variadas luchas que la gente desconoce y cree que los gobiernos populares y nacionales en América Latina luchan también contra las megaminerías, pero en realidad lo que hacen es reprimir, pues. ¿No? O sea, la policía de Córdoba reprime permanentemente a los grupos ambientales que están en la lucha. En La Rioja pasó lo mismo, con los mapuches pasó lo mismo. O sea, cualquier atisbo de querer hacer un país diferente, otro país diferente, enseguida es reprimido por todos los gobiernos. O sea, hoy estamos tratando de generar nuevas regionales en el país. Estamos trabajando mucho en la regional sur, tenemos grupos transhumantes en Río Grande, en Ushuaia, perdón, en Río Grande, en Río del Fuego, Bahía Blanca, también tenemos en Puerto Madryn, estamos tratando de agruparlo, formar una regional allí, donde también funcione la escuelita, la red de red y todos los proyectos, ¿no? Y vamos a tratar de ampliarnos después a hacer una regional norte, Cuyo, Centro, etc. Porque pensamos que esta forma de hacer educación popular y de resistir es muy ética, ¿viste? No tiene trampas atrás, no hay doble discursos. Uno trata de cambiar el mundo, que es la obsesión que tenemos nosotros, y en busca de ello vamos, ¿no?
¿Para dónde iremos hoy? ¿Hacia dónde llevarás? Si hoy no somos más que otra parte del paisaje. Ya, allá a lo lejos el mar. Contemplar al mar sin palabras entender, para así aprender a encontrarme en el silencio. Ya trajo una voz de agua y sal, su voz. Y así ser bandada que va en vuelo por viajar, compartiendo el cielo como quien teje. para el viento abriéndose paso al andar y andar. Y así ser bandada que va en vuelo por viajar, compartiendo el cielo como quien teje al azar. Siempre cara al viento abriéndose paso al andar y andar. ¡Oh!
Mapas que sostienen Mateo Martino y Pamela Merchán, un dúo que va a estar animando la Peña Trashumante del próximo sábado en el Club Atenas de Córdoba, ofrece su canción En Vuelo. Seguimos en Después de la Deriva escuchando a Tato Iglesias.
Sabés que nosotros venimos la semana pasada, hicimos un festival Puentes de Agua en Andalgalay Choya, en Catamarca. Fuimos un colectivo bastante grande de grupos pequeños, como vos los definías, sin ninguna organización grande por detrás, y la verdad que fue una experiencia muy movilizante, porque estos grupos que pelean contra el extractivismo están muy solos también, ¿no? Y muchas veces quedan presos además de la lógica judicial, la lógica estatal, ¿no? Y bueno, uno trata ahí en el festival, estuvo Van der Mole también, el Negro Aguirre, fue muy, muy lindo lo que pasó por ahí, y la verdad que fue un encuentro hermoso, pero es cierto que pareciera que todas estas iniciativas van muy a contrapelo de un poco esto que vos contabas antes, ¿no? Como las organizaciones sociales, cuando van tomando más, van creciendo y van tomando más fuerza, terminan siempre cooptadas por el Estado y por la lógica estatal. Entonces eso es una pelea bien difícil, ¿no?
Sí. Y aparte, no es cuestión de gobierno, ¿no? Porque el primero que empezó a cooptar a los movimientos sociales, que se yo, fue el kirchnerismo, a partir del 2003, 2004, que me parece que cuando tomó la bandera de los derechos humanos, sin haber hecho nunca nada antes al respecto, y bueno, y la gente creyó, no sé por qué, yo me parece que hay una gran ingenuidad, artistas, y después las organizaciones sociales, pero ¿qué pasa? Después tuvo Macri, y Macri hizo exactamente lo mismo. O sea, Macri amplió el número de planes sociales, se puso en contacto con todos los movimientos sociales que antes estaban con el kirchnerismo, y estos entraron en la lógica de recibir salarios y recibir planes, etc., y desarrollaron todo igual que con el kirchnerismo. Esto nos está llevando con Raúl y a Trashumante a pensar, Sivechi, a pensar que en realidad lo que está en la crisis tan casi total es la democracia, este tipo de democracia representativa, ¿no? Los partidos políticos ya son una no sé cómo calificarlo, una alta perversidad. Bueno, trabajan para ellos, para las elecciones, no importa un carajo lo que pasa abajo, lo que la gente sufre. Es impresionante, pero esto es una. Y esto pasa en toda América Latina. Nosotros no pusimos fichas en el gobierno de Chile, por ejemplo, ni tampoco en el gobierno de Lula, ni tampoco en el gobierno de Colombia, porque me parece que es una trampa, ¿no? Nos parece a nosotros que es una trampa, porque están entrampados ellos mismos en esta democracia liberal, y por eso no hay resistencias paradigmáticas o ideológicas de otros lugares. Por ejemplo, yo siempre discuto con los socialistas y el Partido Socialista. Están metidos totalmente dentro del sistema capitalista. Y participa, igual que el partido de izquierda, participa en la perversa democracia, logrando uno o dos personas que entren al Congreso, que pasen después desapercibidas completamente, o mostrar sus banderas, y la cosa no pasa por ahí. No pasa por el discurso, pasa por la práctica real de luchar contra, que son patriotas, como les digo yo, contra la gente que está, buscando sacarnos lo último que nos queda, porque esa es la pura verdad, ¿no? Y disfrazan todo bajo un discurso progresista, y en realidad el progresismo, para mí, lo digo diciendo hace tiempo, es la extrema izquierda de la derecha. ¿Viste? O sea, el progresista no quiere transformar las cosas, no quiere cambiar la realidad, quiere mejorarla. Y mejorar la realidad es mejorar lo dado, no es cambiarlo. O sea, en vez de que haya 50% de pueblo, bueno, que haya 30%, bajemos un poco. Y esa es la lógica que predomina en los partidos políticos. Es terrible. Uno sufre mucho con esto porque no es que tengamos la verdad ni nada por el estilo. Porque tantos compañeros, que para nosotros son compañeros, confundidos, ¿no es cierto?, que se han dejado llevar por esta lógica partidocrática, que bueno, los entendemos, es su elección, su opción. Pero bueno. No estamos de acuerdo con esa opción, pero es la de ellos, no es la nuestra. Nosotros seguimos optando por este camino.
Después de la deriva. La palabra de Tato Iglesias, palabra sostenida en haceres, en ideas, en proyectos, en sueños. Aquí en Después de la deriva nos estamos dando un gusto grande de poder escucharlo. Tato Iglesias recién daba una definición con la que tenemos ganas de hacernos una remera, ¿no? El progresismo es la extrema izquierda de la derecha. Interesante planteo. También Tato hablaba recién de la presencia de Raúl Sivecci como parte de la Universidad Transhumante, y justamente Raúl Sivecci va a estar mañana hablando en el CIPREVA, en una jornada bien interesante. Que tendrá dos títulos, Que podemos ante la topadora, Entre los mundos posibles y Babilonia. A las 6 de la tarde van a estar hablando Flor Carvajal y Ariel Penici, Manuales imposibles para luchas territoriales. Es una producción audiovisual de Red Editorial sobre experiencias de resistencia que lograron su cometido. Y una hora después, a partir de las 7, Raúl Sivecci y Miguel Benazayag conversarán sobre las relaciones entre experiencias de resistencia e investigación social y científica con el extractivismo y el neodesarrollismo en todos los órdenes y la colonización técnica de la vida. Estas dos charlas atrapantes que nos convocan van a suceder en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Esto es Solís 1158, mañana a partir de las 6 de la tarde. Y así cerramos este primer bloque después de la deriva, capítulo 253, en las noches de la tribu. En el segundo bloque, más de Tato Iglesias, las referencias a las organizaciones sociales que se convierten en otra cosa.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
¿Y cómo es desde la experiencia concreta con la gente real de abajo? Ustedes ya llevan desde fines de los 80 caminando y, bueno, como vos decías, ¿no? Han atravesado distintos manejos del Estado, todos muy parecidos, pero con diferentes políticas de algún modo. ¿Vos sentís que la semillita que va generando la Trashumante va aprendiendo, digamos, esta idea de que tenemos que juntarnos, reconocernos, pensar juntos, hacer juntos? O cada vez que aparece una oleada, digamos, fuerte, como fue el kirchnerismo, digo, esto se derrumba, por decirlo de algún modo.
Sí, el kirchnerismo cooptó más gente de clase media. O sea, nosotros tenemos muchos militantes que hoy son candidatos a concejal, muchos pibes de derechos humanos que ocuparon cargos oficiales importantes ahí en el gobierno nacional y hoy lo tienen los gobiernos provinciales. Y entraron en la disputa política. Vos sabés que la disputa política de que llega es porque bajó a 10 o 15 soldados, ¿viste? Si no, no llegás arriba. Entonces nos da mucha pena, mucho dolor, tenemos afecto con ellos, ¿no? Pero nos separan grandes distancias ideológicas. O sea, uno no puede trabajar con la gente de abajo pidiendo que lo voten, ¿viste? Me parece que es una contradicción fundamental, ¿viste? Nosotros cuando vamos a un barrio y nos preguntan quiénes somos, le decimos, mira, quiénes somos, lo sabemos bien. Sí sabemos lo que no somos. No somos candidatos ni a diputados, ni a senador, ni a concejal, ni a rector de la universidad, ni a nada. Porque hay que despejar esa duda en primer lugar. Porque la gente, por un lado, lo tiene claro a esto y por otro lado, aprovecha. Cuando hay elecciones, se sienta en la puerta y vienen los radicales, son radicales, vienen los políticos, son peronistas, reciben colchones, gallinas, qué sé yo, lo que venga, ¿viste? Y es una lógica que, digamos, Frei le denominaba un poco como la ley del pobre, ¿no? O sea, aprovechar lo que venga, porque no le queda otra. Hoy la miseria es absoluta. Es emocionante ver gente de los barrios que cobra o no planes sociales, porque nosotros hoy nos parece bien que cobren planes sociales, porque si no es la muerte, o sea, o cobran o es la muerte. Lo que nos indigna es que les pidan que vayan a actos políticos, que vayan a marchas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay una mentira encubierta, porque aparentemente desarrollan cuestiones populares, pero dentro de una lógica capitalista, ¿no? Quizás el más representativo, bueno, por ejemplo, el Movimiento Evita, vos sabés bien que tiene dentro del gobierno subsecretarios, secretario de Estado, tipos que antes estaban en la calle luchando contra el capitalismo y están metidos dentro de los gobiernos. Y casi todos los movimientos sociales hoy les pasan los movimientos campesinos, etcétera, han optado por esta cuestión. Está bien, puede ser sobrevivencia o no sé qué, pero se deja de luchar, ¿no? contra el sistema. Un ejemplo por mí muy claro es la figura de Grabois, ¿viste? Grabois, para mí, tiene una alta perversidad en todo lo que dice. En una entrevista es católico, en otra es marxista, en la otra es peronista, en la otra, qué sé yo, se va cambiando y nunca explica en qué trabaja él, de qué vive, y lo que dice no es cierto. Tampoco explica cómo puede ser que un solo tipo haya creado en 5 años tantos movimientos, tantas cooperativas, tantas cosas. ¿Quién lo apoyó? ¿Con la plata de quién? Después aparece en la Universidad de Córdoba, no sé si la viste en la entrevista con Grobo Copatel, haciendo alianza con el rey de la soja, ¿viste? O ha hecho alianzas entre los campesinos y los que lo han perseguido. Entonces vos decís, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo viene? ¿No? Y es difícil de descular porque no tenemos cómo investigarlo, solo digamos, opinamos sobre lo que vemos, ¿viste? Lo que vemos es eso. Es mentira, todo mentira.
Sí, el caso de Grabois es muy paradigmático, pero hay otros grupos u organizaciones que uno consideraba más de este lado, no sé, se me ocurre el MOCASE, por ejemplo, que
Sí, bueno.
lamentablemente también han caído en esa lógica, ¿no? Y supongo que digo, estas experiencias que uno veía cercanas, compañeras, digo, cuando estos grupos de algún modo caen, supongo que también generan mucho desconcierto, ¿no?
Sí, nosotros éramos carne y uña con el MOCAS. Es más, ¿te acordás vos que había un grupo que se llamaba Colectivo Situaciones? Bueno, en su momento, hoy casi todos son kirchneristas también, se han pasado al kirchnerismo, ¿no? Pero en su momento hacían investigaciones sobre grupos de resistencia muy interesantes, con boletines chicos. Y leyendo yo uno de esos boletines, donde el MOCASE, sobre MOCASE justamente, sobre hijos también, que también fue en general muy doloroso todo el traspaso que hicieron, ¿no? Ideológico. Yo leí que a los campesinos les costaba mucho ir a las escuelas, porque las escuelas funcionaban y como funcionan con la lógica capitalista. Muchas veces se confunde, se defiende la escuela pública, pero que sea escuela pública no quiere decir que sea popular, ¿viste? Sigue siendo una escuela capitalista. en general la mayoría de las escuelas públicas. Entonces los hijos de los campesinos iban a las escuelas y les decían que sus padres eran borrachos, que eran vagos, qué sé yo, qué más. Entonces les ocurrió, y fuimos, ahí nos pusimos en contacto por primera vez, estoy hablando del año 2001, 2002 con el MOCASE, no, ya antes, después de contacto, y les propusimos construir una escuela de formación de maestros campesinos, ¿no? O sea, que los propios campesinos fueran maestros de sus propios hijos. Y fue dificultoso porque, en primer lugar, no había quien avalara ese título, ¿no? La provincia no quería hacer nada, obviamente, y otras provincias tampoco, y finalmente logramos que la Universidad Nacional de San Luis rindiera a los campesinos un examen final en la universidad que tal le otorgara el título. Pero trabajamos muchísimo, Sergio, te juro que trabajamos una barbaridad. Llegamos a hacer el plan de estudios completo, pero todo muy construido, trajimos intelectuales también, campesinos, hicimos junto con ellos, la gente de Mocasa y nosotros, hasta una hija mía camina con un muchacho que era su compañero en ese momento, pudo con él, hicieron el proyecto de edificio, también construido con los campesinos y discutido con los campesinos, que era un edificio, para darte una idea, las aulas no tenían, eran circulares, o sea que no había ninguna chance de que el profesor se pusiera al frente de la clase, ¿viste? O se sentaba en ruedo, no existía. Bueno, la cuestión que mi hija da, y el Pulga, es la primera vez que la Universidad de Córdoba aceptan que una tesis de grado sea pública. Entonces la dieron en pública. Fue cualquier cantidad de gente. Vinieron todos los Mocase, campesinos, todos nosotros, los humanos. Fue una cosa maravillosa. Pero cuando estaba terminando la charla ya, alguien me sopla al oído que el Mocase estaba con funcionarios del gobierno kirchnerista. Entonces yo me le acerco al Ángel Estrapasoli y le pregunto: sí, Ángel, mira, me han dicho esto. No, boludo, son mentiras. Dice, como... Y al mismo tiempo un compañero trasumante, Nero Lías, al lado le estaba preguntando a un campesino, y tipo, sí, tenemos a tal persona en tal ministerio, a tal persona en tal ministerio. Y eso nos llevó a discusiones muy, muy fuertes, muy jodidas, ¿viste? Hermanas siempre, pero difíciles. Y bueno, nos separamos, ¿viste? Después el Mocase tuvo algunas intervenciones muy difíciles, muy jodidas. Me acuerdo, estábamos en un... ¿Te acuerdas cuando estaba la Copa? Perdón, después la UAC cayó a una reunión de la UAC con la Cámpora, ¿viste? Casi la Cámpora ahí tirando dados que no entendimos, y después ya fue la separación definitiva, ya no conversamos nunca más. Pero es muy doloroso para nosotros eso, ¿viste? Es muy doloroso, no que tengan funcionarios, sino la decisión política de dejar de luchar, porque si, en el fondo es eso, ¿no? Está bien. Tienen proyectos muy interesantes, la Escuela de Agroecología, qué sé yo, pero no sé en qué contexto ellos forman, porque, por ejemplo, lo último que tenés que hacer vos es desclasar a alguien, ¿viste? Y hemos visto que tienen campesinos, nosotros hemos conocido sus ranchos, su casa, qué sé yo, que hoy son directores nacionales, no sé qué cosa. Están viviendo en Buenos Aires, ¿viste? Trabajando en los ministerios. Bueno, cada uno elige su camino, ¿no? Nosotros pensamos que por ahí no vamos a ir a ninguna parte.
¿Acaso es la misma luna la que vos ves? Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Tu cuerpo se refleja en la cara que me mira totalmente rebalsada, rebalsada. Te invito a casa a dejar tu mal, a gritar del amor, más la salvación que provoca. Tus besos en mi cuerpo es la medicina que me anda haciendo falta. no vaya a ser caso, mija, la mayoría que va al revés, ves, no se ve. Te invito a casa a dejar tu mal, a gritar del amor, más la salvación que provocan tus besos en mi cuerpo, es la medicina que me anda haciendo falta. Te invito a casa a dejar tu mal, a gritar del amor, más la salvación que provocan tus besos en mi cuerpo, es la medicina que me anda haciendo falta.
La hermosa y romántica canción 3000 y pico en las voces y la guitarra de Mary Murúa y Juan Murúa. La canción es autoría del grupo Touch y tanto Touch como el dúo van a estar compartiendo la Peña Trashumante del próximo sábado en el Club Atenas de Córdoba. Esto es Después de la Deriva, seguimos charlando con Tato Iglesias de la Universidad Trashumante.
Después de la deriva.
Sí, además, digo, la experiencia mostraría que justamente estas organizaciones que terminan convirtiéndose en apéndices de lo político partidario del Estado, la verdad que no han logrado mejorarle la vida a la gente, sino, digo, mejora la vida de algunos dirigentes nomás, pero con lo cual la experiencia es por lo menos polémica, ¿no? Que cuando pareciera que es un camino inevitable ese de convertirse en una organización vertical, filopartidaria y estatal, ¿no?
Al contrario, frenaron todas las luchas, frenaron todas las protestas. Vos fíjate, hasta el movimiento de izquierda que marcha, no me acuerdo qué partido es, no marchan por cambiar el mundo, no marchan por cambiar la estructura, no marchan contra el capitalismo, marchan para que le den más planes sociales, me parece terrible. O sea, es cierto, nunca al peronismo se le han hecho marchas de protesta, jamás. Las marchas son por planes sociales. En cambio, otros partidos ves que mueven una mosca y ya le caen arriba con huelgas, paros, lo mismo los gremialistas, ¿no? Que son otra manga de gente parecida a los políticos, porque la verdad que es exactamente lo mismo. Me acuerdo un sociólogo alemán de 1913 que tiró la teoría que se llamaba la barra, algo así como la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? O sea, cuando un gremialista empezaba a representar a sus representados, realmente luchaba por los intereses de los representados. A medida que iba subiendo en la escala de poder, dejaba de representar los intereses representados y empezaba a representar sus propios intereses. No sé si nadie quiere hablar acá. ¿Viste la figura de Moyano, la figura de tantos dirigentes geniales, hace 40 años que están en cargo, multimillonarios, ricos, y todo el mundo calla. Pasa lo mismo con los políticos, ¿no? Y con todos los sistemas de poder. Supongo que pasará con los jueces, con la iglesia, con todo, ¿no? A mí me da mucho horror, por ejemplo, que los curas de opción por los pobres sean kirchneristas, me parece una contradicción esencial, ¿viste? De la iglesia. Yo lo discutí, volví una vuelta a un taller a los curas de opción por los pobres, y uno sobre todo que es el dirigente que hoy se manifiesta, no lo voy a nombrar, me ofendió, ¿viste? La cosa que me dijo. Realmente, entonces yo le dije, pero usted no estaba a favor del amor. Yo no vengo acá a joderlo, vengo a decir lo que yo pienso, ¿viste? Hace 2 días que estoy acá en el convento este, no se me acercó nadie a preguntarme cómo estaba, si tenía frío, si no tenía frío, si comía bien, No los entiendo, cuál es la opción por los pobres, ¿viste? Y bueno, ahí terminaron todos, la mayoría metidos con el kirchnerismo. Y bueno, y te diría lo mismo si fuera con el macrismo, ¿no? Si fuera con cualquier otro partido, es lo mismo. Pero bueno, en el caso del kirchnerismo es peor porque se muestra como popular y progresista y es todo lo contrario. Yo estoy escribiendo sobre esto, ¿viste? Estoy escribiendo porque lo que más me preocupa es la brecha que se ha abierto en relación a la memoria e identidad. Vos hoy le preguntás a cualquier pibe o persona menor de 35 años y no saben quién fue de la Rúa, ni quién fue Frondizi, es un espanto, ni quién fue Nisman, por supuesto. Entonces, no pueden entender el presente porque no conocen el pasado. Y esto yo lo he visto en todos lados, donde lo vi en la universidad mientras era profesor, ahora está cada vez peor, mucho más agrandado, hay un analfabetismo político en la universidad que es impresionante. No le echemos la culpa a los chicos solamente, porque tiene muchísimo que ver la escuela. No puede ser que hayan pasado 14 años, 15 años en el sistema de educación pública o privada y tengan un desconocimiento total de la historia del país, ¿viste? Entonces estoy haciendo un libro que en primera parte voy a tratar de recuperar los hitos históricos más importantes de 1810 a la fecha, por lo menos para que tengan una lectura que ellos puedan, no soy historiador, pero para que puedan profundizar y estudiar y qué sé yo. Les voy a explicar por qué dejé de ser peronista después de 30 años, ¿viste? ¿No? Y por qué dejé de ser católico, ¿no? Y voy a poner la propuesta nuestra desde la Trashumante, la Educación Popular y los grupos de abajo, hacia dónde vamos, o va el mundo y hacia dónde vamos nosotros. Estoy hablando mucho, me parece.
No, no, está muy bien. Ya te dejo tranquilo, Tato. Gracias por este rato con Después de la Deriva. Preguntarte, venimos hablando bastante del vaso medio vacío. ¿Cuál sería ese vaso medio lleno que de algún modo a vos, a ustedes como colectivo, los impulsa a seguir caminando, a seguir proponiendo el encuentro, el aprendizaje compartido? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión que la tenés adentro, ¿viste? Me parece que el espíritu este de luchar siempre para cambiar, para transformar, por la justicia, por la solidaridad, por el amor, ¿no? Nos hemos formado así, y bueno, somos inquebrantables en ese sentido, ¿no? Incomprables también. Pero no somos comprables, ¿viste? Todo esto me parece que es una bandera ética que uno tiene y que la lleva adelante, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la injusticia que ha desarrollado el mundo capitalista y la deshumanización, ¿no? La deshumanización es un problema grave, ¿por qué? Porque convierte a las personas en objeto, ¿no es cierto? Entonces son objeto de políticas, de gremialistas, de la iglesia. Y nosotros luchamos para que la gente sea sujeto. O sea, que tenga su propia palabra, que piense libre, lo cual no quiere decir que piense como nosotros. Tampoco quiere decir que pensar libre quiere decir pensar cierto. Porque podés pensar libre y pensar errado, pero por lo menos pensás, ¿viste? Entonces, hay un montón de cuestiones que creo que más nos alimenta es la práctica, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, en las universidades públicas, yo cuando estaba, la vuelta casi me matan porque yo veía que algunos profesores hablaban de la pobreza y aquello y lo otro. Un día en la asamblea le dije, che, ¿por qué no hacemos una cosa? Contratemos entre todo un pobre, lo ponemos en la puerta, al pasar lo tocamos y después decimos, de acuerdo al pobre que toqué en la puerta, a mí me parece, porque usted no ha visto un pobre en su puta vida, ¿viste? O sea, y no es una chanza, no es una picana, no, no, no. Es una realidad. Es una realidad. La universidad hoy está absolutamente lejos de lo que fue la universidad de la Reforma, por darle el ejemplo, universitaria, y lo que fue la universidad durante la década del 60 y del 70. Hoy es una compraventa de conocimiento, ¿viste? Realmente es espantoso. Y hay una falta de vocación. Yo creo que esto que vos me preguntaste tiene que ver con las vocaciones, ¿viste? No con las profesiones. Yo soy de profesión sociólogo, pero mi vocación está puesta en la educación popular, claramente. Para ser docente tenés que tener vocación. Y hoy yo te aseguro que hay muchísimos docentes que no tienen vocación, no les gusta enseñar. Están ahí porque, bueno, necesitan trabajar por un oficio, por una profesión, pero no por una vocación. Nosotros tenemos esta vocación plena de querer transformar el mundo, de querer transformar las cosas. y tenemos atrás toda la historia de América Latina y de Argentina, de poetas, de militantes, de artistas, que habían sido asesinados, ¿no es cierto?, de su lucha, y qué sé yo, y todos los últimos tiempos, ¿no?, donde hemos recibido mucho testimonio en la Iglesia del Tercer Mundo, por ejemplo, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, mismos conceptos marxistas que han sido desvirtuados por los propios marxistas, ¿no? Entonces uno va uniendo un montón de ideologías. Cuando me preguntan, ¿y usted por cuál paradigma lucha? No hay ningún paradigma, si está el paradigma capitalista hoy existiendo nada más. Bueno, hay otro. Nosotros no pretendemos nosotros hacer un paradigma. Nosotros decimos el paradigma tiene que ser construido desde abajo, a partir de las prácticas y de las reflexiones que vamos haciendo sobre las prácticas. Y en eso estamos, en construir un nuevo paradigma que sabemos que estamos perdiendo largamente, pero no nos interesa. Sabemos que estamos bastante solos, tampoco nos interesa. Y seguimos creyendo en la necesidad de seguir construyendo y avanzando en esta línea, ¿no?
Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros.
La voz de Tato Iglesias, prologando Somos Nosotros, una canción de Rally Barrio Nuevo, incluida en su disco Circo Criollo del año 2000. Rally Barrio Nuevo, impulsor de este festival trashumante, la Peña Trashumante, que va a ser el próximo sábado en Córdoba, y viejo amigo y compañero de Tato Iglesias, por eso lo tuvo presente en ese disco, por eso sigue estando en su círculo de amistades y de compañeros. Para nosotros también ha sido un enorme placer poder tenerlo hoy en este programa de Después de la Deriva, capítulo 253, un programa que sostenemos colectivamente con Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Aprovechamos este cierre de esta noche pensando en ese nosotros que tratamos de construir fuertemente, haciendo una invitación muy interesante, muy importante, a la Festiferia Viva de Libre Intercambio. Es una apuesta que el sábado 3 de diciembre va a estar sucediendo en Corazón del Tiempo, un lugar de la ciudad de Cinco Saltos, ahí en el Alto Valle de Río Negro. Son queridos compañeros que están juntándose a reclamar por las presas mapuches y también hacer un gran encuentro y a proponer ese otro mundo que nos merecemos. Esto ha sido Después de la Deriva, nos vamos a estar escuchando el martes que viene.